Indómita Poiesis, ¿cómo se te ocurrió ese título? ¿Por qué? Desarrolle.
Bueno, es muy difícil elegir un título, la verdad que fue muy meditado, no llegaba al título que quería hasta que encontré esa Indómita Poiesis, que engloba todo lo que es para mí la forma de crear, es la creación indomable, la Indómita Poiesis, y creo que ese es el título que engloba una manera, una forma de crear. Son poemas que los hice hace bastante tiempo ya, que estaban seleccionados para integrar un libro. En su momento se pensó en el nombre Germen, que es el primer poema que da nombre al libro, pero no me terminaba de cerrar, y empezamos a buscar aristas del germen, viste, buscándole germen y otras cosas más, tampoco me terminaba de convencer, y bueno, y al final Indómita Poiesis se me apareció así. Lo indomable está en el libro, lo ves, está, hasta la palabra está también. Y la poiesis es la creación, en su momento, en sus inicios era la creación, después pasó a ser la creación poética, pero primeramente era la creación en general del arte. Y viene por ahí, viene por ahí porque siento que paso del crear, que no tengo control, que es indomable, viene por ahí el tema.
¿Y en estos momentos es más indomable que en otros, o suele haber momentos en los que por ahí el síndrome de papel en blanco aflora y no se puede?
Yo me refiero a que es indomable en el sentido de que no elijo de qué escribir, sino que fluye y después corrijo, en ese sentido, ¿viste? Indomable porque es una necesidad vital escribir y fluye constantemente. En el tiempo que escribí estos poemas, que son de hace más o menos 12 años atrás, 13.
¿12?
Sí. Tienen, son seguidos. Yo estoy publicando, mira, esto es un dilema que tengo siempre, estoy publicando muy atrasado, podría ser, porque tengo tanto escrito, tanto, que nunca llego al presente, ¿me entendés?
Bueno, entonces, Luminosa Ediciones que... tiene trabajo, entonces, asegurado.
Es un tema de que estuve... de Redención, que es el primer libro en el año 2010, hasta Fuga de Dilemas en el 2022, pasaron 12 años sin haber publicado, entonces imagínate lo que escribí,
claro.
La cantidad de cosas que escribí, entonces por decisión decidí darle como una correlatividad temporal a las elecciones que hago.
Ajá.
Es decir, no salto, si lo que publiqué en lo último fue 2012, no salto a 2024, ¿me entendés?
Claro.
Es como que voy... Entonces hay como una correlatividad entre los tres primeros libros. Yo siento eso, que hay una, más allá de que son diferentes totalmente, hay una cuestión que tiene que ver con una mirada de las cosas o con una manera de crear que está bastante aceptada con el apoyo de colegas poetas que lo han leído, con Fernando Noy que fue... quien lo corrigió, que fue un momento muy hermoso, también Juan Manuel Risi, que fue quien le dio la mirada final y en algún punto también cambié de prioridad en el orden algún poema que por ahí yo no lo había rescatado, viste que uno a lo propio lo ve de una manera y después alguien te señala, che, mirá este poema, qué interesante,
este podía ser,
sí. Viste, y uno por ahí no lo registra porque te encaprichaste con una cosa y o lo viste de una manera y por ahí te lo sugieren y está bueno. Me ayudó un montón en eso también la mirada de Juan Manuel Risi, después un querido poeta de nacimiento Chile, Manu Schlegel, que me gusta mucho lo que hace, por eso también le di a él el libro para que me dé su mirada.
Ajá.
A la cual agradezco, y Lidia Hellander, que es una poeta argentina muy importante, que también me escribió unas palabras que la verdad que con mucho cariño las recibí, y eso también está bueno cuando podés nutrirte con la mirada de los demás, ¿no? De otras personas que admirás.
Sí. Indómita Poiesis es un compendio del amor, de la vida, de las frustraciones, de los aciertos.
El yo poético no siempre es uno mismo, su vida propia, ¿me entendés? Hay veces que uno crea con un yo poético diciendo cosas que querés decir que las podría decir un otro.
Ajá.
uno, por decirlo de alguna manera, tenés el don de poner en palabras hechos, situaciones, sentimientos, pensamientos, y hay veces que te pones en la voz de otros. No siempre son historias reales, verídicas, individuales,
propias. Que te pasan a vos,
propias.
Digamos.
Claro. Y si lo son, ya no me acuerdo.
Vos decís que hay varias historias que prescribieron ya, digamos.
Claro, claro, sí, obviamente. El amor...
No prescribe, el amor no prescribe.
Sí, vamos que se queden tranquilos todas las personas del pasado.
Aludías en el poemario, dale.
No. Creo que habla, cuando hablo del amor, no hablo de un yo y vos, sino hablo de un de una sensación de dos personas, que puede ser cualquier, ojalá que cualquiera que lo lea se identifique, viste, que pueda sentir que tuvo esa conexión, o que se rompió esa conexión, o que busca esa conexión. Yo creo que está esa idea ahí en el poemario.
Ah, mira.
Como ese anhelo, ¿viste?, de encontrar esa persona con la cual podés ser quien sos, y después por ahí tenés en otro la desilusión, el sentirte abandonado. Hay muchas formas de interpretarlo, porque cada persona que lo lee va a encontrar en cada poema un algo que le refleja, ¿viste?, que se completa un poco con el lector.
Sí, la subjetividad con la que se abordan los textos, los propios o los ajenos, sí. es maravillosa para aquel que quiere y acepta escuchar. Porque hay personas que no aceptan escuchar a veces.
Y sentir.
Caso, pero digo, hay personas que no aceptan mucho la crítica, ¿viste?
Sí, ¿en qué hablas vos?
No, lo digo en general, por ahí hay algunos que le molesta que le critiquen o que le adviertan ciertas cosas. Hablo más que nada en general. No lo digo por vos, aclaro.
No sabía si me estabas hablando, estábamos yendo a lo político, viste, porque por ahí también. La palabra es muy subjetiva.
Mis notas son un sub y baja, Romy. Arrancamos acá y podemos terminar hablando de. No sé, la importancia del agua en la navegación y puede terminar en cualquier lado, pero
sí, la palabra es súper importante. Uh-huh. Y también en algún punto hablo de lo social o a mi mirada del mundo, creo que denuncia también algunas cosas. Uh-huh. Poemas como La verdad se entreteje, viste, ¿dónde se construye la verdad? La verdad, ¿está ahí o está alguien armándola y nos impone una verdad? Poemas que plantean ese tipo de cosas, o poemas que muestran que hay un otro, que no lo podemos hacer invisible, como A los mendigos. Ese poema interpela a que si hay un otro ahí, no lo dejemos tirado, ¿viste? Que que lo veamos, que lo amemos, que es un, el otro también es una persona que, viste, hoy por hoy hay tanta deshumanización que duele. Sí. Duele encontrarse con personas que no le importa nada de los demás, el individualismo, que se entiende por qué se llega a este individualismo también, ¿no? Claro. No, sálvese quien pueda, pero es tan duro perder la humanidad, el amor por el ser humano, a eso voy. Uh-huh. Que no te conmueva algo, es como la teoría de Darwin en su mayor esplendor. Claro. Es decir, la supervivencia del más apto y el demás que se joda. Claro. Eso es lo que estamos viviendo acá.
¿Va bien la venta del libro?
Y, sí, tranqui. Estoy contento, sí, ya he tenido devoluciones también. Tengo varias invitaciones para presentarlo, que a poquito voy a ir yendo a esos lugares. Es decir, eso es lindo también.
Claro. Me contabas, y otras cosas me las he enterado por ahí, de que el libro tuyo, que fue presentado en la Casa de la Música, que estuvo muy linda la presentación, además de salir de gira, tu libro, vos también vas a salir calculo con alguno de Indómita Poiesis, a participar de otras propuestas. Has estado en San Martín, me enteré. No sé si con Indómita Poiesis o con otras creaciones.
Mirá, esto fue muy lindo. Fue el sábado, se presentó una antología argentino-cubana, un poemario que se llama El Café, y se creó como una idea imaginaria, ¿no? Donde había un café que era de Santiago y Buenos Aires a la vez. El café Santiago de Buenos Aires, le pusieron como nombre, ajá, como imaginariamente, y ahí los poetas argentinos y cubanos expresaban su mirada de las cosas, su poesía, ¿no?
Sí.
Y bueno, y participan 21 poetas cubanos y 21 argentinos, y fue presentado en Cuba y acá en San Martín. El compilador fue Roberto Romeo Di Vita, un poeta amigo que hace el segmento Eco de la Historia, y allí estuve con otros de los que están, de los argentinos que también estuvieron leyendo el poema que integra la antología. Y también, bueno, como es un café, es el Café Literario Inés Ollero de San Martín, que es mensual, también hay micrófono abierto, así que invité a mis queridos amigos de acá de Lobo, poetas y escritores, y fuimos con Gustavo Cucurulo, con Patricia Vero, con Daniel Vilano y con Alicia Albanesi. Y bueno, ahí sí, en esa parte del café, después también leímos poemas leí un poema de Indómita Poiesis, cada uno de otros libros vendría a ser, pero primeramente me invitaron a leer el poema que integra la antología, y muy lindo también eso. Siempre está bueno participar.
¿Y qué es la Jornada Mundial de la Paz? Contame un poco, que también sé que estás metida en eso.
Mira, ante estos tiempos tan complejos, ¿no? Donde todos sabemos que estamos ahí mirando por la tele las guerras en vivo, los bombardeos, la crueldad, la sensibilidad de los poetas del mundo hace que se quieran gritar por la paz, que quieran declamar, que quieran decir basta. Entonces empezó el día de ayer la inauguración de esta jornada, que son 100 horas de lectura poética en vivo por la paz.
Bien.
Y voy a hacerlo. Esto es virtual, obviamente, son países de todo el mundo, y se va organizando por distintos colectivos de distintos países. Cada uno le dan un horario y van a estar mintiendo, y hay cientos de poetas. Imagínate que en el día de ayer nomás, ya no sé cuántas personas fueron, estuve mirando yo un rato, y un montón de personas declamando y leyendo por la paz. Así que es una movida muy interesante.
¿Hay un número estipulado de poesía que tenés que leer, o te dan un rato?
Nos dan 5 o 6 minutos cada uno, pero vos podés leer una y expresarte, o leer dos, lo que vos quieras. Eso se va viendo en el momento, según la cantidad de los convocados del vivo en el momento. Bien. Y a mí me invitó el grupo Hornero, que es de La Rioja, con quien entablé relación ya el año pasado en el Café Tortoni, en la Biblioteca Nacional, con Patricia Lucero, que es la embajadora cultural argentina, que hace un montón de actividades constantemente. Y ya el mes pasado también participé, o a principio de este, no me acuerdo si, no, sí, el mes pasado, participé del primer encuentro de escritores de Puerto Viejo, Ecuador, también invitada por el grupo Hornero, y bueno, y ahora los acompaño en esta movida que es por la paz.
mi compañera de secundario, la escritora Romina Silva.
Que este año cumplimos 25 años de egresado.
Ni me hablé,
del Nacional.
¿Qué?
Mirá, nos delata la edad. Este año cumplimos, y sí, se egresamos en el 2025, 25 años.
¿Y sabés si se hace algo o no creo?
No, no hace nada, pero organizá vos.
No, organizá. Ni pedo, no, yo no puedo ni abrir un kiosco, vos crees que organice una juntada. Sí, escúchame, sos responsable de Luminosa Ediciones, y quiero preguntarte cómo está la editorial, porque en estos tiempos, en lo que todo se mira a través de pantalla, apostar por el papel es una, hay que jugársela, ¿no?
Sí, vamos a empezar por un lado. Yo soy fanática del libro papel, del objeto libro.
Y somos hijos
el libro
de...
para mí es una obra de arte en sí, también es parte no solo del contenido, sino el objeto libro es como tener un cuadro o tener una canción, ¿viste? Antes también estaba el CD que veíamos, o el cassette, ahora estamos todos en el MP3, pero si vos tenés un vinilo o un CD, el coleccionista le gusta más tenerlo que escuchar la canción en el MP3.
Sí.
Pero bueno, esto es, yo creo que el libro va a seguir existiendo, quizás no las tiradas inmensas que se hacían antes, ¿no? Las tiradas son menores. Hoy por hoy se hace tiradas de 50, de 100, de 200 libros, y a medida que se van vendiendo se vuelven a hacer otras tiradas así cortas, pero tener el objeto libro es necesario. Los precios, dentro de todo, están bastante estables en este momento, no sabemos hasta cuándo, bueno, eso es así también, porque depende mucho de los precios internacionales y todo eso. Pero bueno, de mi parte yo siempre intento que todo el que quiera pueda apostar a tener su libro. Y la parte más difícil es la venta del libro.
Claro.
Mucha gente te dice, ah, qué bueno, que esto y el otro, pero después no te compra el libro. Entonces vos decís, hago un libro cada 2 años, comprame el libro, ¿viste?
Claro,
y cuando te lo compran, vos lo valorás mucho, porque es así. Además, ese es un dinero que, mal o bien, aunque estemos en tiempos difíciles, no es algo que vos digas, te va a cambiar tu economía. Es decir, un libro cada 2 años que le compre a un escritor, no es mucho.
Aparte,
y está bueno
tan,
porque...
Está bueno, veía uno de tantos memes por ahí, que es para discutirlo, ¿no? Compramos obras de artistas muertos y no compramos obras de artistas vivos. Que están,
sí, pasa también.
¿Eh?
Bueno, pero los clásicos, yo soy también de...
No estoy en contra de los clásicos, digo, pero la gente, los que están ahora transitando la vida que nos rodean, por lo menos hay que darle más bola a los artistas locales. Debería el Estado también intervenir de otro lugar, pero eso es otra discusión extensa, ¿no?
Sí, en su momento cuando se hizo esa gran biblioteca a partir del gobierno nacional estuvo espectacular. Muchas bibliotecas aún tienen esos ejemplares que fueron gratuitos, de obras completas y todo, y la verdad que eso fue excelente. Se dejó de hacer ya, pero bueno, la verdad que sí, cuesta juntar la inversión inicial, pero después se va recuperando. Es decir, yo no lo veo como una cosa económica, no lo veo como un
facturador,
negocio,
sino... no estás facturando acá, estás creando y estás poniendo en consideración. En todo caso, tampoco estaría mal, sería bueno que el que quisiera y pudiera viviera de esto,
sería genial,
sería el sueño de muchos, te digo.
Sí.
Y en todo caso estás, vamos a apelar el término industria cultural, estás creando algo y mereces recibir algo por lo que estás creando, porque lo estás compartiendo.
Sí, además hay un trabajo de fondo, hay,
claro,
un montón de trabajo, hay muchas horas dedicadas a esto, viste, a los proyectos también de otros escritores. A mí me encanta eso de poder generar el clima con cada escritor. Es un mundo, viste, cada libro que creamos es un mundo.
¿Sos de meterte mucho en lo creativo del escritor? Che, esto no me gusta, cambialo. ¿Sos de eso?
No, así no, esto no me gusta, cambiarlo, no. Pero
no, pero qué sé yo, por ahí tenés editoriales que dicen, che, esto cambialo, porque no, vos no.
No va por ese lado. Hay libros que quizás me van a gustar más y otros me van a gustar menos, eso es subjetivo, pero veo que en cada uno de los escritores, si es algo que se puede potenciar, se puede corregir, se sugiere, obviamente que yo también soy correctora, entonces como que
claro,
tengo esa mirada de poder ver, por ejemplo, una novela, si se puede potenciar un poquito más o hacer algunas cosas para darle más literatura, son sugerencias, pero se va trabajando y está buenísimo, porque es un ida y vuelta con el escritor hasta lograr algo que después el que está más feliz de todo por lo logrado es el escritor, ¿viste? Porque a mí misma me pasa, en mi propio poemario tuve correcciones y sugerencias de Fernando Noy, para mí fue increíble, fue hermoso, y nada, la mirada del otro en la propia obra es necesaria, porque uno ya no ve nada. Cuando vos lo terminaste, es como que ya te lo querés sacar encima, porque la verdad que es un parto hacer un libro, escribir un libro, y
es como tener un hijo.
Y sí, Entonces que el otro lo vea y te diga, che, mirá acá, o no te diste cuenta un tiempo verbal, o fíjate este título, si no lo cambiás por tal otro que pegaría más, o qué sé yo, viste, ahí son cosas sutiles que te van diciendo, que son miradas. Y obviamente cuando uno trabaja con la palabra, siempre se lo da a leer a otras personas a las cuales vos tenés una mirada. Yo son personas que admiro, que sé que me importa lo que van a decir, ¿viste? Claro. Y te van a sumar. Está bueno eso de abrir también el juego, porque también puedes tener el capricho de decir, esto yo lo quiero así, 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 pero bueno, me pasa también. Yo he aceptado cosas que quizás no tuve ningún aporte o no me permitieron ningún aporte en el libro, y bueno, también se ha hecho, es decir, esto es así, claro. Este es Fer. Cada personaje, cada persona es un mundo, y bueno, y uno tiene que tratar de llevarlo adelante y que el libro quede lo mejor posible.
¿Qué laburos tiene tu editorial? ¿Estás con bastante laburo? ¿Qué próximos trabajos se vienen? Porque bueno, ahora vos vas a estar en la Jornada Mundial de la Paz, estuviste en San Martín. Me gustaría saber dónde sigue tu camino, tu periplo con Indómita Poiesis, y también hablar de tu editorial, que cómo anda de laburo.
Bueno, este año arrancamos con varios títulos interesantes. Está el poemario de Patricia Vero, Bocetos de una época, que arrancamos con la preventa, aún no fue presentado, va a ser presentado próximamente. También está el poemario Puentes, de Sol Pedernera, que lo presentamos en la biblioteca de Albino Caponi, también hace en mayo. Y hay un nuevo libro que es de Juan Gallo, que se llama Filosofía Barata y WhatsApp sin responder. Es un primer libro, está bueno eso también cuando uno...
¿Es acompaña un poemario también ese o no?
No es poemario, es una cosa rara.
Es un híbrido.
Es un híbrido. Que nada, está bueno, son las nuevas generaciones que viste que rompen un poco los formatos, que escriben desde otro registro, y la mirada de Juan dejó ese libro Filosofía Barata y WhatsApp sin responder, que bueno, ya está caminando porque lo está vendiendo en la preventa que hizo, y bueno, en algún momento lo traerá para presentar acá el Lobo, porque él está en el Capital viviendo. Pero bueno, son lindas experiencias trabajar con jóvenes también. Ahora estoy trabajé con otro joven que por ahora es inédito, hasta que salga, que es una novela, que ya está en la imprenta, y bueno, muy pronto se va a dar a conocer, una novela que está ambientada en Lobos, y bueno, y interesante, después ya vamos a contar en poquito tiempo nomás. Y otro de los libros que presenté, que acompañé, fue de Seba Santamaría, Cuando sea niño quiero ser como fui, que lo presentamos en el Centro Cultural Rojas hace unos 15 días atrás, y también un libro que es conmovedor, encantador. Seba es músico, hace películas, hace de todo, Seba, y bueno, trabajó en su presentación de una manera más integral, dando un show, y a mí me encantó ser parte de eso, compartir con él ahí, y bueno, y quizás también pueda llegar a venir a Lobos con su show, con su presentación de Cuando sea niño quiero ser como fui. Él es guionista, dramaturgo, bueno, un poco de todo eso, y también con él trabajé muy bien. Él es de Altagracia, después se fue a vivir a Capital cuando estudió. Y bueno, y tiene unas historias en este libro que son basadas en su infancia, cuando vivía en Altagracia. Y bueno, y ahí te trae un poco la nostalgia, ¿no? De acordarte cuando eras niño. Es muy emotivo la presentación, el show que hace. Muy bueno también.
Romina, yo te agradezco mucho este ratito para este programa. Nos debemos esta charla. Tenemos que charlar más seguido.
Sí, nos tenemos que sentar a armar tu libro.
Sí, claro. sí, déjame que ganes tres veces más y nada, mentira, pero no lo digo porque viste, es como vos lo planteabas hace un ratito, es complejo hoy editar un libro con los costos que tiene. Imagínate, yo que tengo ganas de hacer un poemario, lo que lo que lleva, ¿no? Pero bueno, por eso hay que destacar...
No es imposible.
No, por eso hay que destacar el laburo de tu editorial, autogestiva también, comunitaria, solidaria.
Obvio.
Está bueno esto, porque me parece que lo tenemos acá en Lobos, y a aquel que se le cruce hacer algo, escribir algo, tiene la posibilidad de mano de charlar con vos, para poder ver ese sueño que por ahí muchos tienen ahí muy oculto, que ese sueño oculto que tienen, sí, ahí es posible, me parece.
Sí, además ya te digo, Fer, que estoy contenta del catálogo que tengo, porque dentro de los escritores lobenses, los mejores escritores están en el catálogo de Luminosa Ediciones.
Claro.
Tengo a Elvira Regina, a Ana Pedernera, a Daniel Vilano, bueno, Ladrones de Agua. Tenemos otro, ahora para esta época les recomiendo, si quieren leer una novela, Lazos Mágicos, de María Elisa Zavalo también. Después, bueno...
Otro que me tengo que comprar, mira.
De Boris Barbieri, claro. Hermoso poemario, El Chamán Electrónico. Después, bueno, tenés las crónicas de Marta de María Celeste Arseno. Luego tenés a Luis Lacelli, que te cuenta, si querés saber de Brasil, las anécdotas, las vivencias y la experiencia por Brasil, en dos libros, Brasil Tiene Nombre de Mujer y La Seducción de Río, para aquellos pillos que les gustan las mujeres brasileras, se van a identificar con Luis. Bueno, hay de todo, tenemos un montón de variedad. Patricia Vero tiene tres poemarios editados también, todos muy buenos, y bueno, y así seguimos. Está el último libro también, uno de los últimos, es el de Karina Pollo, Cuerpo Textual. Karina presenta este libro, en realidad no hicimos presentación, pero ya el libro ya lo vendió todo, eso es una alegría también, muy contenta por Karina, que compila un montón de textos y poemas de a lo largo de su vida, así que es un libro contundente de su historia de escritura. Y después está otro libro muy bello, Corazonadas, de Cecilia Lamy, que es una poeta argentina-estadounidense, que habla de una experiencia propia que tiene que ver con un trasplante de corazón, una experiencia que tiene que ver con eso, ¿no? Y te lo dice en forma poética, lo que es que te abran el pecho y te operen el corazón, una cosa fuertísima, y le escrito desde la poesía. Después tenés los libros de Gustavo Cucurulo, La Mujer de Medias con Costura, de cuentos, y Crónicas de la Colimba, que son las vivencias históricas de esa época, que te muestran un poco el panorama de qué vivieron, porque nosotros no sabemos lo que es que te obliguen a hacer algo. Bueno, ir a la colimba era una obligación, y creo que como libro histórico también te deja un montón de enseñanzas para conocer la época, y no me quiero olvidar ninguno, pero bueno, hay un catálogo que lo pueden ver en las redes de Luminosa Ediciones, o por el WhatsApp también está el catálogo, y siempre trato también de invitarlos cuando se hacen eventos. Con Luminosa Ediciones tratamos de ir a diferentes eventos, estuvimos este año en Saladillo, compartiendo ahí una mesa con los escritores. Bueno, en la presentación de Seba también llevé los libros, estuvieron ahí expuestos en el Rojas, y así, viste, se va dando a poquito a conocer los libros y los escritores. Bueno, también tengo un escritor de Ecuador, Cristian Avecilla, que publicó conmigo, Julio Andriolo de Saladillo, tenemos el de Gilda Grimaldi también de allá de Carboni. Hay un montón de escritores que se van acercando, a Alejandro Mariotto, sí, en Aguafuerte de Saladillo. Son muchos, y bueno, me encanta. Cada uno de ellos tiene su manera de escribir, sus historias que contar, su... ¿Viste? Es interesante, y muchos que siguen produciendo, porque eso es lo interesante también, que no es saqué un libro y ya me dio el gusto de sacar un libro, sino que se ven como escritores y van... volviendo a crear, siguen continúan con su producción, siguen trabajando cada vez más, también con el taller de escritura, es un poco eso, ¿no? Acompañar el proceso creativo de distintas personas, y nada, y bueno, también está el libro del taller, está el libro de Lucho Gangoni también, Poemas para no morir en cuarentena, hay la de Silvia Lorey, el primer libro de Silvia, que fue el inicio de Luminosa, Ventana de Luz. Una alegría haber arrancado por ahí, que Silvia me haya pedido eso. Así que bueno, un camino, Fer, que se va
siga haciendo caminando, siga caminando, ¿eh?
Y se disfruta también. Después está el libro de Carlos, el libro de Carlos es, creo, uno de las más tiradas. El de Carlos, Desde Adentro, la segunda parte, 50 años de periodismo con pasión y entrega, también. Ese libro lo hicimos, que fue presentado ahí en el Teatro Italiano. Y bueno, hay historias para contar, hay cosas. Espero que el próximo sea, de este año, sea el tuyo, Fer.
Vamos a ver, déjame que me acomode y lo vemos. Te mando fuerte abrazo, te quiero despedir con un tema musical de alguien que sé que te gusta mucho.
Sí.
Que es Shakira.
Me enteré que vuelve en diciembre. Vos sabés que no pude ir, yo no tenía un peso cuando vino. Hizo como no sé cuánto show acá y no pude ir.
Hacé como yo cuando vine en Nightwish a la Argentina, te endeudás, sacás un préstamo y lo pagás. Tenés que hacer eso, si no, no vas a poder. Yo me he perdido muchos recitales, que me pierdo muchos recitales por ser pobre.
y nos pasa eso, no accedes. Es tremendo.
No llegás.
Yo una bronca tenía, no sabes. Bueno, ahora me enteré que vuelve, así que vamos a ver si llegamos hasta ahí.
Te despido con ese tema, te mando un fuerte abrazo, que sigan los
abrazo
éxitos y nos encontramos, ¿eh? Abrazo.
Hasta luego, gracias, Fer.
Chao.
Closed up, let me back in. I wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, and I'm like.